Gracia y Justicia, pero antes había sido hotel, lo que cumple también un aniversario espectacular. No es los 150 años de la Malagueta, pero podría serlo perfectamente. Saludo ya al alcalde Paco de la Torre, buenas tardes.
Muy buenas tardes, amigo. Veo que cada año mejoras de la ubicación, ¿eh?
No, la
Este
ubicación de
programa.
Ara, a ver, la ubicación de Aravoca Centro, que es sagrada para nosotros, se mantiene todo el año. De hecho, ahí hemos estado y seguiremos mañana. Pero con motivo del aniversario del Gran Hotel Miramar, con la amistad que nos une con Mario de Valladares, el trabajo de nuestra directora general, Miriam Jesús Berchán, y que hemos podido hacer un tipo de acuerdo para estar aquí hoy de forma especial.
Muy bien, muy bien.
Yo te tenía invitado aquí, te tenía invitado,
Muchísimas
estás
gracias.
invitado a Aravoca el sábado, si quieres, que me acompañes otra vez, no hay ningún,
Bueno,
pero
no.
ves con una agenda tremenda, es una
Complicada,
cosa
complicada, sí. No, pero te
tremenda.
agradezco que pongas el acento en ese aniversario, 100 años de este hotel, ¿no?
100 años del hotel,
Que dice mucho
efectivamente.
de aquella apuesta que la Málaga de aquellos momentos del siglo XX hacía por ella, por el turismo, turismo de invierno en aquel momento, turismo de golf, porque se acaba de abrir en aquel momento el club de campo, en el que llamamos Golf del Parador, ¿no? O sea, había, y también momento que se estaba planteando ya con la agrupación de cofradías desde el año 21, 1921, la proyección en Semana Santa de cara también hacia otras ciudades para ir captando visitantes a Málaga, ¿no? Fueron visionarios de alguna manera, ¿no? Esos malagueños de entonces, si vieran la Málaga de hoy, dirían, bueno, acertamos en el camino, ¿eh? Ya no solamente de invierno, sino todo el año, como Málaga tiene la realidad de hoy, todas las estaciones del año.
Paco,
Pero
Ecuador de la feria, hay un balance ni económico ni de visita, hay una idea, ¿no? ¿Contento?
sí, francamente contento. Todo lo que sea, en definitiva, que hay normalidad y términos generales de normalidad y crecimiento, por ejemplo, en el transporte público, 5% de viajeros acumulados hasta hoy en los equivalentes días del año pasado, comparado una cosa con otra en términos homogéneos, es un dato muy positivo, ¿no? Y luego está funcionando la seguridad muy bien, la limpieza, en fin, los temas fundamentales. Y luego que cada caseta, cada espacio, tanto en el centro como en el Cortijo de Torres, busque ofrecer la máxima calidad y el precio más moderado posible, y eso garantiza el éxito, tú lo sabes de sobra, ¿eh?
Menos incidencias que otros años, como hemos visto en seguridad, bueno, alguna tiene que haber, se mueven millones de personas, ¿no? Lo lógico es que haya alguna,
Sí.
pero algo más tranquilo. Y el centro, que en el debate ya ha cerrado, de que incluso los hoteleros, restauradores prefieren esta feria del centro diferente, con más personas de turismo de calidad que asisten a los restaurantes, a los hoteles, etcétera, que, bueno, por la masificación, que estaba muy bien, que es como se inventó la feria, como se ideó, para Málaga y los malagueños y los comerciantes. Luego ya desde la calle Vitoria ha seguido creciendo, pero ha evolucionado posiblemente para las empresas mejor.
Para
Ya
las
no ser malagueño de a pie, ¿qué opinará? Pero
empresas
en general mejor.
y para los malagueños también. Yo creo que todo lo que sea normalidad, calidad, el centro ha ido mejorando desde el punto de vista de lo que es recuperación de edificios cargados de historia, evidentemente, ¿no? La arquitectura, el patrimonio. Ahora estamos con el tejado de la catedral, que no se ve mucho desde abajo, pero que es fundamental para que ese gran edificio se conserve bien, si no está amenazado de que dentro de más o menos años tuviera una situación muy difícil de mantenimiento en pie, lo digo con claridad, ¿no? Eso ha sido un acierto el poder ya ir poniendo la cubierta de la catedral, ¿no? Por poner como un ejemplo muy claro, ¿no? Pero hay todo, las pinturas del siglo XVIII, XIX, los edificios que se ha ido rehabilitando, que sean visibles, ¿no? Todo eso crea un espacio interesante. Y si luego si hay oferta de calidad, desde el punto de vista de restauración, en esos momentos especiales, el éxito está asegurado, la normalidad está asegurada, ¿no? No cabe duda que tener dos espacios, el Real de Cortijo de Torres tiene una gran capacidad, alivia la presión, ¿no? Del punto de vista de público en el centro y deja unas condiciones muy aceptable, ¿no? Malagueta también, donde estamos, esto forma parte de Malagueta, también puede participar y de hecho participa en ese sentido en la feria, ¿no? La directora del hotel, a quien saludo, que está,
Enseguida le
se
pasamos un
incorpora aquí en este
micrófono
momento.
que pueda
Hemos
también hablar,
recordado,
se le abre.
querida amiga, pues la importancia de que tuvieran visión hace 100 años de crear este gran hotel, que se ha sabido rehabilitar en términos exactos de cómo fue concebido y proyectado por Guerrero Estracha, un gran arquitecto malagueño. Que también proyectó el edificio del ayuntamiento, que proyectó los edificios de las llamadas casas de Felisaes, aquí cercano a este hotel, más el seminario mayor, en fin, la iglesia del corazón. Hay muchas obras de Guerrero Estracha creando patrimonio que nosotros tenemos que conservar. Yo digo nosotros, me refiero la ciudad entera, aquí en este caso la iniciativa privada, la que está haciendo, la colaboración público-privada es fundamental para estos grandes desafíos.
Es curioso, ¿no? Porque con una eclosión de Málaga del siglo XIX, espectacular. No voy a entrar en el debate ahora de por qué se nos fue de las manos y tal, porque es muy largo y son muchos los actores protagonistas de ello. En finales del XIX, principios del XX, y luego otras circunstancias previas en la Segunda República, en la Guerra Civil, después de la Guerra Civil, y bueno, intereses políticos y de otros niveles. No voy a insistir en ello, hoy no es el día, ¿eh? Lloraremos con tranquilidad. Pero estamos en una eclosión similar. Y tenemos que intentar no morir de éxito, ¿no, alcalde?
Por supuesto, hay una gran diferencia, ¿eh?, con lo que pasaba en el 19. Hoy, felizmente, tenemos una educación, no de la calidad que a mí me gustaría, desde la primaria, pero distinto antes, y para todos. En el 19 no era así. En el 19 había una educación para unos pocos y cero para otros. Había una diferencia social enorme. Diferencia social y educativa que está luego en la diferencia económica que tenemos 100 años después, o más de 100 años después, entre el norte y sur de España, entre la Europa desarrollada y la menos desarrollada, porque la educación es la clave, ¿no? Amigo. Y además está también en la explicación de muchas de las cosas que pasaron en la España de años 20, años 30, incluida la Guerra Civil. Esa falta de cohesión social que la crea la educación de calidad para todos. Por eso es tan importante insistir
en ello. Lo ha advertido Paco de la Torre varias veces, y yo insisto en ello. El discurso político tan absolutamente exacerbado y de extremo a extremo, a mí sí me preocupa, porque, por ejemplo, ahora mismo, si miras las encuestas, miramos los datos electorales últimos, las personas más jóvenes han pasado de aquella revolución de Podemos, en la extrema izquierda, la Puerta del Sol y tal, a justamente lo contrario. A votar a Vox y a la extrema derecha, que a mí me da igual porque entiendo que el país tiene que ser libre y la juventud tiene que buscar dónde cree que tiene una solución, pero algo están haciendo mal los dos partidos hegemónicos, ¿no?
Bueno, desgraciadamente desde el gobierno se está fomentando esa polarización, esa creación de un muro, de ese foso entre una zona y otra de la España de hoy, sociológicamente hablando, ¿no? Y eso es un gran error. El símbolo de la cohesión política es la Constitución de Consenso del año 78. Constitución de la Concordia, la palabra lo dice todo, ¿no? Para superar las heridas, las divisiones y el trauma que supuso una guerra civil, que es lo peor que le puede pasar a un país, ¿no? Pero justamente ahí faltó, en el desarrollo de la Constitución, aplicar también consenso en medidas claves como esta de la educación que digo, ¿no? Porque eso nos permitiría hoy tener un, digamos, electorado, iba a decir, la formación en general de la gente, que le permita distinguir lo importante que es justamente ir en la línea de la moderación, que es un centro derecha y un centro izquierda, que puedan hablar entre ellos, que puedan pactar cuestiones de Estado esenciales para un país, como puede ser educación, como he dicho, como puede ser lo que no se ha hecho, una descentralización en el ámbito local, cuando se hicieron las autonomías, cuando se crearon, nacidas de la iniciativa local, ayuntamientos y diputaciones, y se olvidan los hijos de los ayuntamientos de esos padres que fueron a la vida local y no le dejan una sola competencia de la que reciben de Madrid, cuando muchas de ellas tenían que haber pasado al ámbito local. ¡Qué gran error! Gran error. Tuvo que ver en ello que UCD murió joven porque se suicidó políticamente en ese proceso cuando cambió de criterio en el Estatuto de Andalucía, vamos, en la autonomía andaluza, vamos a decirlo así, la autonomía, en el camino, el famoso 28 de febrero, cuando la UCD dijo, este no es tu referendo. ¡Qué gran error político! ¿No? Pues puede ser, no lo sé. El caso es que ahí no se hizo ese cambio, que hubiera sido fundamental para tener unos municipios a la altura de los europeos. Somos los más débiles de Europa, no quiero insistir en esta idea, ¿no? Errores fruto de falta de consenso en el desarrollo de la Constitución. También financiación de partidos, había que hablar de ese tema. Había que haber hablado los dos grandes partidos sobre el hecho de Cataluña, o sea, aquello que decía Ortega, ¿no?
Estamos en la gran fiesta de Sur Europa.
Para que el Estado no desapareciera de esos territorios que quería la autonomía. Lógicamente, no puede crecer la autonomía en Cataluña, País Vasco, a costa de que el Estado español deje de estar presente en sus instituciones, en el puerto, los puertos, presidentes de puertos, tantas cuestiones, la Guardia Civil, tantos símbolos. Los gobernadores, sus delegados. No, sí me explico.
Estamos en la fiesta de Sur Europa y esto tiene para un coloquio con unas cuantas conferencias políticas con el alcalde y con unos cuantos más, porque eso. Si voy a una cosa que a mí si voy a más, que diría mi amigo Serafín Roldán, que fue expresidente del Málaga Club de Fútbol, si voy más a más, bueno, aquí defendieron algunos algo muy importante, y es que la capitalidad andaluza fuera Antequera, para que no hubiera esa diversificación entre Málaga y Sevilla. Los cargos políticos que pudieron hacerlo no quisieron. Algunos que lo aprobaron y además lucharon por ello, como Miguel Ángel Arredonda, sufrió un accidente cuando menos curioso, y casi le cuesta la vida. En fin, creo que pasaron muchas cosas que hoy, si echamos la vista atrás, pueden ser corregidas o no, pero que ya hoy, es complejo, ¿no?
Si digo la verdad, fui muy ingenuo en pensar que ese criterio tan lógico que defendía dentro de la UCD andaluza de una autonomía descentralizada y no centralizada, o sea, que fuera en cascada hacia el ámbito local, lo pensaran todo, en vez de tan natural, tan lógico, y no ha sido así, ¿no?
No, no.
Y tenía que haber insistido. ¿Por qué planteaba yo Antequera? Lo planteaba justamente porque ahí no podía haber centralismo en esa autonomía,
claro,
porque no cabían en Antequera, no hubieran cabido las decenas de miles de funcionarios que hoy están en Sevilla por los servicios centrales de la autonomía, ¿no? 50, 60 mil, la cifra más o menos por ahí anda, ¿no? Era imposible, por tanto, con Antequera tenía que apoyarse en las diputaciones y en los municipios, que era lo inteligente. La autonomía centrarse en la salud, tema cada vez un desafío más grande cuando la longevidad de la población, la esperanza de vida va creciendo, con más casos que se pueden plantear a lo largo de más años de vida, evidentemente, ¿no? Y luego las universidades, que son supramunicipales, y la visión económica general de la región, pero políticas de viviendas, política social, política cultural, políticas activas de empleo, educación primaria, que es tan importante, la llave, la clave de todo, eso podría estar en el ámbito local, como pasa en Europa en tantos países, ¿no? Y las autonomías centradas en esa cuestión. Y luego competir unos y otros, autonomías entre sí, compartiendo prácticas y copiando lo bueno de uno de otro, y los ayuntamientos también dentro de cada autonomía. Imagínate lo maravilloso que hubiera sido eso, una competencia sana, compartiendo prácticas y copiando lo bueno dentro de Andalucía, los municipios andaluces, dentro de Cataluña, los catalanes. Compartiendo prácticas y copiando uno de otro las autonomías andaluza y catalana o valenciana, hubiera sido maravilloso. Y formando parte de un Estado donde todos aportamos nuestra marca local o regional para que la marca estatal España sea la mejor marca de Europa y del mundo.
No sería lo correcto y lo lógico, pero...
Ese sueño era el que yo tenía en los años de la transición.
No, y sigue estando,
y hoy no lo tengo, la realidad. Una bueno, pena, ahora me siento frustrado.
Se puede entender como un sueño frustrado, pero no imposible, ¿no? Bueno, vamos a mirar, ya que estamos aquí en Radio Marca. Bueno, Mariola, voy a saludar, que la hemos saludado de lejos, y luego no ha dicho nada más. Buenas tardes, Mariola.
Buenas tardes, no quería ni muchísimo menos interrumpir la conversación tan interesante que estaban ustedes teniendo.
Mariola es la directora del Gran Hotel Miramar. Vino pues de la mano del Grupo Santos, ha cambiado muchas cosas aquí y ha hecho que sea una institución realmente significativa e importante. Tenemos un hotel con 100 años y la Malagueta al lado con 150,
Sí, sí, totalmente.
Prueba de que Málaga ya avanzaba siglos atrás, ¿no?
Totalmente, y de hecho se ha puesto de manifiesto, ¿no?, ese resurgir a finales del siglo XIX, principios del XX, donde se llevó a cabo un gran desafío, que es el mismo que nuestra compañía llevó a cabo en el resurgir del hotel hace 10 años ya. Celebramos 100 de la edificabilidad, pero también celebramos 10 del nuestro nuevo modelo, del modelo de negocio actual, que es el Miramar.
Le quería preguntar al alcalde, ya han presentado... Estuvimos juntos allí ese día, donde será la ubicación del nuevo estadio, salvo cambio prematuro y tal. Se habla de unos plazos muy largos. A mí me gustaría que el alcalde siguiera siendo alcalde, o al menos pudiera ver la inauguración del... No la primera piedra, que se supone que tendrá que ser algo más o menos rápido, pero sí la inauguración del estadio. ¿Cómo marcha eso? Porque los plazos y tal... Yo siempre digo que hay cuestiones técnicas y hay cuestiones políticas. Y con la voluntad política se avanza más que con las cuestiones técnicas, ¿no?
Pero bien sabes que se hizo un contrato con los recursos que teníamos, conjuntos de Diputación, de Ayuntamiento y Junta de Andalucía, para ver la ubicación mejor, ¿no? Entre Rosaleda, Universidad, San Cayetano, también Lagardo Olivero y también la zona de Manzana Verde. Se quedó tres finalistas, digamos, Rosaleda, Universidad y San Cayetano, y la que han considerado que tiene las mejores condiciones es la Universidad. Me hubiera encantado que hubiera podido, que hubiera cabido, que hubiera un estadio de las dimensiones que el Málaga, la ciudad y la provincia necesitan en la zona de la Rosaleda por la accesibilidad a pie, lo digo claramente, pero todos los técnicos inciden que eso no es factible desde el punto de vista del tamaño, de encaje, y que en cambio en la universidad sí cabe ese tamaño y tiene una accesibilidad aceptable con aparcamiento de la propia universidad, etcétera, ¿no? Ahí estamos pendientes, le mandé una carta al rector para que no tardara mucho en sus reflexiones, reuniones, etcétera, que la universidad se pronuncie sobre el tema. Conocía la universidad que estábamos estudiando ese tema, eso se dijo públicamente, estuvieron presentes vicerrectores en la reunión que se presentó luego los resultados de este estudio y la decisión primera de incluir esa parcela en el estudio compartido. Pero me parece muy natural que la universidad vea ventajas o inconvenientes. Yo no veo más que ventajas. Hay muchos casos.
Todo el mundo quiere su minuto de gloria y el rector de la universidad también.
No, lo planteo así. No. En Estados Unidos, en Reino Unido y en México hay casos de universidades que tienen estadio y donde conviven, no es que conviven.
Magníficamente.
Que hay sinergia positiva entre ellos, ¿no? Pero bueno, que lo vean, que lo estudien y que ya nos dirán en qué términos ven esa posibilidad.
Mariola, yo sé que este hotel tiene grandísimos clientes. Lógicamente un hotel de lujo, 5 estrellas superior, por lo tanto casi 6, ¿no? ¿Le afecta en algo que el Málaga esté en primera división?
Hombre, le afecta
en mucho. En poco, los clubes van a venir aquí, hombre, se supone que un Madrid, un Barcelona, un Atleti, un Villarreal, un Betis, pero otros quizás no, por eso te pregunto, las aficiones, unas tendrán más dinero, otras menos, ¿no? Si viajan, algo tienen, ¿eh?
El hotel está abierto para recibir a cualquier equipo que quiera alojarse con nosotros, pero le afecta al hotel en la medida en la que le afecta a la ciudad. Nosotros somos parte de ese tejido dentro de la industria del sector turístico y el desplazamiento en masas de seguir a un equipo que está en primera división, el atraer equipos de esa calidad a nuestra ciudad, reverbera en el bien de todos los establecimientos, independientemente de si se alojan aquí o no, y en el bien de la ciudad como destino.
¿Le gustó el Málaga anoche al alcalde? Mejorable, como todo, hay que reforzarse, ¿no? Lo vi un ratito, porque claro, con la feria, con los toros...
Cuento una anécdota, yo toda la noche voy al ringue, y cuando fui al ringue anoche, la primera, y aquí se estaba el partido desarrollándose, había desarrollado ya la primera parte, quiero recordar, esta mañana la segunda, y bueno, la impresión de aquellos vecinos, que son de una edad que llamamos mayores, porque es así como está planteado la cuestión del ringue, era buena después de la actuación del Málaga. Y el balance que daban de primera parte, tú ya has dado la clave de que el Atlético de Madrid sacó sus fuerzas fundamentales en la segunda
desgaste
parte, ¿no?
Inicial,
pero,
luego ya.
Pero parece que se dio un papel digno, ¿no? Es evidente que el Málaga no lo va a tener fácil con los grandes equipos de primera, pero no todos son tan fuertes como el Atlético.
De 140 millones de momento se han gastado ya. Si miramos lo que gasta el ministro judicial, ya. Que gasta menos que un ciego en novela, pues la verdad es que es complicado.
Tenemos el presupuesto...
300.000 euros hemos gastado de momento. Para pues, subir a primera 8 años después, hombre, había que hacer lo posible porque sea un equipo que no vuelva a bajar, ¿no?
El presupuesto más modesto, más moderado de toda la primera división, el del Málaga. Por lo tanto, resultados de ganar muchos partidos sería un milagro, muchos partidos. Algunos partidos yo espero que sí, sobre todo de la Rosaleda, ¿no? Con el apoyo de la afición. Vamos a ver.
Tremenda la afición la próxima, anoche,
La próxima, el próximo lunes, ¿no? Tenemos al Deportivo aquí. Ayer hubo 2.000 malagueños allí,
No, al final eran, no sé, 4 o 5.000, ¿no? Por
ahí, a mí me dijeron 2.000.
Sí, no sé, ya era una cifra, pero al final era 5.000. Pues y además infiltrado entre la afición del Atlético, que hubo una relación de generales también.
Se oía y se veía a la gente del Málaga.
Pues no, se escuchaba, ¿no?
Y hay que aplaudir y, agradecer ese esfuerzo de la afición de estar allí presente, ¿no? Yo espero que, digo, cuando llegamos aquí al Deport, se le pueda ganar. Y es un equipo fuerte, el Deport, El presupuesto del Málaga.
La banca, el banco ha puesto ahí lo que no está escrito. La afición está protestando, no sé por qué, detrás de ello es una cosa especial, vamos, evidentemente magnífica, ¿no?
¿Y protesta la afición gallega?
No sé qué pasa allí, no tengo el dato que tengo aquí, algo habrá que no les ha gustado. Pero la gente protesta siempre por algo.
¿El patrocinio de qué cuantía, lo sabes?
Pues alto, yo no sé, Isma, te saludo a ti también, pero vamos, estamos hablando de un presupuesto que supera los 150 millones de euros.
Sí, 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 por ahí ronda la cosa.
Triplica el del Málaga, vamos.
¿Pero cuánto pone el patrocinador?
Creo que ronda por ahí, de hecho hicieron una ampliación de capital hace poco a banca de una cantidad que ronda los 150. Ahora no recuerdo exactamente, tendría que buscar el dato, pero sí que ronda esa cifra.
No te puede gastar la ampliación de capital entera por el tope salarial, pero van buscando ellos.
Los 150 millones... Una vez, todos los años.
Sí. Una ampliación de capital a partir de esta temporada.
¿Del banco o del club?
Del banco.
Del club.
Plan, el banco ha puesto el dinero para la ampliación de capital del club.
Como patrocinador. ¿No?
Sí.
Aquí no tenemos esa suerte.
Lo ha puesto una vez, no lo va a poner todos los años.
Lo ha puesto ahora. El año pasado también
puso. Ha puesto 170 millones.
Una locura. Ha puesto más que Atlético Madrid ahora mismo en fichaje.
No pone más, se supone.
Esperemos, porque sí. No,
porque el banco se ha quedado ya con el 99,9.
Ya ha comprado el club, claro. Como Unicaja del baloncesto Málaga.
Es el propietario.
Claro, es el dueño. Como Unicaja en el baloncesto Málaga.
Ganaremos, de todas maneras.
No, sí, aquí ganaremos. Porque ya normalmente el Deportivo.
A ver, la inversión que han hecho solo en fichajes está cercana ya a los 20 millones de euros.
Claro,
solo en fichajes.
Así ya se puede.
Sí. Bueno, ahora es el acto de la Diputación Provincial. Que yo
estás para hacer algún mensaje a alguna banca.
A ver si el otro propietario que dice que va a poner tantos millones los pone de una santa vez. O se mete como patrocinador y luego compra las acciones. Alguna solución tiene que haber.
Tú sabes, hombre, aquí se ha hecho un esfuerzo tremendo. Fune ha sido magnífico. Los jugadores extraordinarios. La afición, no digamos. Pero el ideal es que...
Pero los milagros no pueden ser...
Hubiera vendido, ¿no?
Siempre a base de milagros no puede ser. Al Tania había vendido al otro socio, el otro socio haber comprado ya, reduciendo capital, lo que tenga que comprar, en fin, mover piezas y no estar aquí uno dando la lata, como el perro del hortelano, y el otro sin dar el paso que tenga que dar, ya, en pano para el Málaga.
Cuando hablamos de esto le sienta mal al Tania y tal, pero yo lo digo positivamente, sería magnífico y todo el mundo lo aplaudiría si él buscara... un comprador potente, solvente, que pudiera ser el Altani del año 2026, igual que él fue
al
el
llegar.
Altani de hace X años cuando vino y puso al Málaga en Champions, pues él que lo ponga y que luego sepa administrar bien ese éxito deportivo y económico.
Pero yo quiero ser justo porque siempre nos olvidamos de la parte que vino cuando Altani dijo me voy, adquirió una deuda de 80 o 90 millones de euros que tenía el Málaga, adquirió con la gestión el 50% de esa deuda a cambio de las acciones que compró y fue el que salvó al Málaga hace ahora 14 o 12 años. Y siempre dejamos al margen a esa persona que salvó al Málaga. Me parece bien que la gente lo quiera ver así, pero la realidad es otra.
Yo no me olvido, yo reconozco el papel que pudo jugar ahí Blue Bay, no me lo conozco en detalle, pero lo está describiendo en términos positivos y será así. Pero ahí ha habido luego una pugna, tanto que fue
terrible.
Es imposible que Altani venda de motu propio a aquel con el cual he estado peleado tantos años.
Eso es imposible.
Y en cambio, vender a un tercero solvente, no digo que no sea Uruguay, pero más solvente todavía, que no tenga problema y tal, y que venga con esa limpieza de intenciones y ambición que he descrito, sería magnífico. Es lo que hemos venido lanzando como mensaje.
Yo llevo años recomiendo la llamada, que lo mejor que le puede pasar
no
a él.
No me vuelva a llamar a broker, al tal.
No, yo.
Que me vea como
bueno,
alguien,
cualquier cosa
que quiere que su imagen mejore
cosa
y la
posible.
Del Bruno, digamos.
Bueno. Se va al acto de diputación, hoy es muy importante, porque con el amigo Francis Arado, presidente, sí. Con mi amigo Javi Gómez y el resto del elenco,
todo,
y 150 aniversario de la Malagueta, así que hoy será impresionante la recepción.
El 150 de la corrida es el sábado, pero hoy tiene que ver la recepción con eso, evidentemente. Y es verdad, 100 años de aquí, el Miramar, 150 de la Malagueta, esa casualidad. Aquí, Guerrero Estraza, allí, Rukova, el arquitecto vasco que estaba en la Málaga del 19, que era un arquitecto que vino a la Málaga brillante antes de la filosfera. La filosfera fue en 1878. ¿Eh? Lo recuerdo, otro día le pregunté al gabinete para ver cómo era. En aquel momento que se hizo todavía no había llegado, que arrasó la economía de Málaga, ¿no? Una parte del declive, pero eso lo dejamos para otro día, ¿no?
Vamos
hemos hablado del 21, sobre todo.
Vamos a despedir a Paco de la Torre.
Hemos recordado la transición y esa etapa.
Hacemos un pequeño alto.